Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Es así. Estamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Alberto Pereira Mele, que ayer cumplió años, al cual le mandamos un muy fuerte abrazo y felicitaciones por el merecido premio que va a recibir el 15 de octubre, el reconocimiento que le van a realizar, que nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo te va, Carlito?
Bueno, muchas gracias por los saludos y también por la felicitación por este premio, que la verdad que me ha sorprendido. Uh-huh. Y que, bueno, ustedes también son partícipes un poco de estos éxitos, porque gracias a ustedes yo tengo una difusión a nivel internacional. Uh-huh. Y todo eso forma parte de ese premio. Uh-huh. Porque es un premio a la docencia, a la transmisión de pensamientos nacionales y latinoamericanos antiimperialistas. Así que en eso tenés mucho que ver vos y tu señora con el programa magnífico que hace años intentan llevarlo con la mayor fortaleza posible, a pesar de todos los altibajos que tenemos que sufrir debido, como ya sabemos, a tanta gente que tiene la máquina de impedir, pero tampoco tiene la máquina de crear. Es el gran problema, ¿no?
Sí, señor. Y lo maravilloso es que yo recuerdo que comenzábamos a hablar de geopolítica cuando nadie hablaba de geopolítica, todo el mundo ignoraba de qué carancho era la geopolítica, de qué están inventando ustedes. Y afortunadamente el sostenimiento de esta disciplina y de esta materia, no solamente desde nuestro programa, sino desde tu trabajo fundamental de difusión en conferencias, en ponencias, en congresos, ha sido posible que mucha gente comenzara a entender de qué se trata. Y este reconocimiento que te hacen es muy merecido. Nos sentimos orgullosos porque, como decís, de alguna forma somos parte de este trayecto tuyo profesionalmente, pero aparte también tiene que ver con la calidad humana que te caracteriza, y eso ha permitido que todo esto se dé, porque has tenido desde lo humano la predisposición de estar siempre en pie de batalla para descorrer el velo del desconocimiento.
Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo tus palabras.
Vamos a hablar sobre los golpes blandos en la región, hermano. A ver.
Bueno, nosotros desde la geopolítica venimos analizando desde hace muchos años las distintas variables que se ha dado, las nuevas formas del imperialismo en el siglo XXI, porque también dijimos hace muchos años que después de la caída del bloque soviético, volver a hablar de guerra fría, volver a hablar de ciertas fórmulas, es totalmente desubicado y evidentemente lleva a la confusión. Y cualquiera que pueda leer uno de los grandes diarios o de estos institutos de investigación, vuelven a referirse a términos como retorna la guerra fría, ahora en vez de con Rusia, con China, etcétera, etcétera. Y todos sabemos, los que medianamente analizamos estos temas y los que tenemos mayor tiempo para dedicarnos al análisis de los mismos, que esto no es así, que la realidad del mundo es una lucha por los mercados, y esa lucha por los mercados además va acompañado por un sistema financiero atrás que apoya a uno u otro bando. Esta es la verdad, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto también se han modificado las formas de intromisión, las formas de ocupación, las formas de actuar. Ya sabemos perfectamente, porque todo lo hemos visto, que en los golpes de Estado tradicionales del siglo XX son irrepetibles prácticamente en este siglo, debido a que en muchos países han desaparecido las Fuerzas Armadas y en otras directamente han sido subordinadas a ser simplemente un papel de policía y nada más. Pero lo que sí hemos visto crecer en los últimos años fueron primero los famosos golpes desde el punto de vista económico-financiero. Y el ejemplo más tremendo lo tenemos nosotros con los golpes que nos dio el mercado, entre comillas, para echarlo a Alfonsín y para que asumiera Menem, y cuando Menem intentó implementar un modelo que creía que lo podía implementar, le dieron otro golpe, y ahí nomás apareció el hombre que tenía que hacer la tarea, que era Cavallo, que era profundizar el modelo que se implementó desde la dictadura del 76. Y así hemos andado a los golpes por ese lado. Y por otro lado, las nuevas alternativas, debido a que ya no hay un choque ideológico, que porque hemos visto también que muchos pseudo partidos de izquierda prácticamente han sido las cadenas transmisoras de ese poder económico financiero, y desde los gobiernos, cuando han asumido, especialmente los partidos socialistas, han sido simplemente los implementadores de esas órdenes estructuradas fuera de esos países, y que teóricamente todo eso se aplicó dentro de la famosa globalización. Pero también varió mucho la acción psicológica y la acción de los nuevos métodos o formas de presionar a los gobiernos. Y esto ahora se llaman guerras blandas o guerras híbridas, etcétera. Y en ese marco se desarrolla ya no con fuerzas armadas, ya no con guerrillas, sino que se selecciona porciones de las poblaciones de cada país, se las incentiva una contra otras, y cuando se desmadra la situación, inmediatamente aparece el policía que va a poner el orden en ese país que entró en caos. Yo no sé si la audiencia se acuerda, pero vos seguramente que sí, porque cuando hablábamos de la famosa campaña para derrocar al tirano, entre comillas, Muammar Gaddafi, lo dijimos claramente que lo que iba a desembocar esa agresión de la OTAN y de Estados Unidos era desmantelar un país que tenía el mejor índice de calidad de vida de África y que iba a transformar nuevamente esa nación en un país medieval con 120 tribus enfrentadas todas contra todas. Por supuesto que lo que dijimos se cumplió. No había que ser ningún mago para darse cuenta, pero los grandes medios seguían transmitiendo de que, bueno, se estaba combatiendo por rebeldes, el tirano, el dictador, ¿no es cierto?, que terminó trágicamente, como sabemos. Y hoy en día, la misma Europa que bombardeó 20.000 veces Libia, la misma Europa que con Estados Unidos lanzó cientos de misiles ultramoderno y usó drones y tropas mercenarias para combatir al régimen de Gaddafi, hoy en día se desgarra las vestiduras por cientos o miles de personas que intentan huir de esos países que ya no son países, que ya no son vivibles, y tratando de llegar a la costa europea, para hacerse la América como hacían los inmigrantes, solamente para sobrevivir un día más y no caer en manos de bandas que se disputan el poder en forma salvaje, vuelvo a reiterar, peor que en el medioevo, y con señores de guerra que administran todo en cada región que ocupan y que son amos y señores en el mismo, y que la vida vale cero. Hoy en día hay toda una línea que lo vemos ahí en la prensa del niñito Aylan que fue muerto en las costas de Turquía tratando de llegar, y forman parte de los 200.000 sirios que han tenido que huir desesperadamente porque le quedaban horas de vida si el ISIS, el mal llamado Estado Islámico, porque no es ni Estado ni Islámico, ocupaba las regiones, y hemos visto que no respetan absolutamente nada. Si no respetan las tradiciones, destruyen todo, imagínense lo que es los seres humanos que no pertenecen a sus etnias o a su fe religiosa. Esto para que pongamos en claro cómo es el nuevo modelo que está implementado en el siglo XXI. Para nosotros los sudamericanos, hemos visto que para ellos se nos ha implementado toda una oleada. Por un lado, se ha incentivado los famosos grupos narcoterroristas, porque eso no debemos nunca dejarlo fuera de cualquier análisis. El narcoterrorismo se ha profundizado en Colombia, se ha profundizado en Perú. Extrañamente, hace dos días atrás, o tres días, perdón, leíamos un informe desde que Bolivia echó la DEA, se disminuyó un 50% la producción de la cocaína. Pero ¿cómo es esto? Por Dios, si la DEA supuestamente es el organismo internacional creado por Estados Unidos para el control y erradicación de la droga. Bueno, es evidente que, como yo siempre lo vengo sosteniendo, es el Fondo Monetario Internacional nada más que para la versión droga, en la que regula los mercados y sabe a dónde van a parar los fondos que se derivan de esas ganancias mal habidas. Sí. Bien, y la otra forma en que están actuando es a través de ONG que, bajo la pantalla de defender la democracia, la transparencia, la honestidad. Fíjate vos que permanentemente estamos siempre cuestionados, que nuestras democracias son débiles, corruptas, deshonestas, etcétera, etcétera. Y aparecen organismos de análisis de cuál es el nivel que tenemos de seriedad en nuestras elecciones, etcétera, etcétera, y siempre estamos al último de cualquier escala. Sin embargo, hace también 3 días atrás un jefe informático de Estados Unidos dijo: las elecciones en Estados Unidos, hablando en criollo básico, son demasiado truchas, se viola todos los derechos de los ciudadanos, no se respeta la voluntad, se cambian los números, se desfiguran, etcétera, etcétera. O sea, qué raro que esas mismas agencias no toman las medidas, ¿no?, de controlar las supuestas superdemocracias en los países centrales. Somos nosotros, los subdesarrollados, los del tercer mundo, los que somos, diría un amigo mío, los bolistas subdesarrollados, que no tenemos posibilidad de desarrollarnos completamente porque tenemos una cápita de minutio mental para esas cosas. Entonces estas ONG vienen y nos hablan, y nos organizan y empiezan a encontrar gente con buen sentido, gente hasta, diría yo, tonta, idiotas útiles, como se decía antes en mi época, que entran en esos grupos y desarrollan toda una tarea de desmantelamiento de las pocas o escasas estructuras que hemos logrado en los últimos años para tratar de manejarnos nuestras administraciones, y hace que todo eso empiece a desarrollarse a través de conflictos sociales, y lentamente esos conflictos sociales van creciendo, y fundamentalmente, ¿dónde crecen esos conflictos y esas contradicciones? En los países que no son precisamente muy adictos a la política neoliberal globalizante que aplicó Estados Unidos en Norteamérica. Entonces, el diablo de la película es Maduro, el diablo de la película es Correa, el diablo de la película es Evo Morales, las diablas son Cristina Kirchner y Dilma Rousseau, ¿no es cierto? Y no es diabla, por ejemplo, otra socialista, la Michelet. ¿No es cierto? Una mujer que tiene un parecido mucho a Dilma Rousseau, porque es descendiente de un familiar que fue fusilado por la dictadura, se tuvo que exiliar en Europa Oriental, además, no en la Europa Occidental y cristiana, en la Europa comunista. Y sin embargo, no vemos ninguna agresión en ese aspecto. Pero sí le van limando el poder, ¿para qué? O para derrocarlos, o simplemente para obligarlos a modificar sus estructuras políticas, sociales y económicas. Porque uno lo puede ver que desde que asumió Dilma Rousseau, por ejemplo, la campaña de desestabilización lanzada a través de los medios y acompañada por los grandes grupos económicos, que, dicho sea de paso, los grandes grupos económicos brasileños han tenido ganancias siderales bajo los gobiernos de Lula y de Dilma. Sin embargo, es evidente que tienen una conectividad con grupos multinacionales de los países llamados la triada, Estados Unidos, Unión Europea y Japón, que hace que se realicen estas maniobras desestabilizadoras y que hagan que permanentemente tengamos 1 millón de personas en la calle protestando en un país de 200 millones de habitantes. Si lo pasamos a estadísticas, sería poco y nada. Sin embargo, ese millón en la calle hace un ruido como si los 200 millones estuvieran a punto de hacer la Revolución Francesa. Y no es así. Sin embargo, la prensa lo muestra permanentemente y la gran prensa internacional, que forma parte de todo este complejo financiero, económico, que dirime la lucha de estos momentos entre los dos grandes bloques, repite, reitera y hace que las naciones centrales, las poblaciones, adquieran un odio visceral a las distintas administraciones latinoamericanas. ¿Y con qué título? Con el San Benito habitual de populismo. Uh-huh. La palabra populismo se ha transformado en el nuevo demonio del siglo XXI, y entonces todo el que le ponen el cartel de populista es símbolo de gobierno corrupto, de dictatorial, de gobierno anti-libertad de mercado, de gobierno que impide desarrollarse, de gobiernos que no permiten que el comercio fluya ágilmente, etcétera, etcétera. Cuando en realidad lo que se pretende es de que estos países continúen siendo productores de materia prima, divididos, totalmente conflictuados internamente, y que los gobiernos que asuman ese poder no solucionen los problemas, sino que administren crisis. Y administrar crisis significa no solucionar nada, porque solucionas una crisis e inmediatamente te estalla otra. ¿Por qué? Porque no has hecho una política de Estado, que eso sí lleva varias décadas de implementación, sostenimiento, y vemos que en América prácticamente ningún régimen que intenta eliminar el neoliberalismo aplicado en su territorio perdura más de 10 años, y a partir de ese momento vuelven a aparecer los mismos personeros, los mismos personajes que aplicaron eso, pero ahora con algunos pequeños retoques. Esa es la realidad, y eso es la guerra blanda que tanto se habla. En la guerra blanda no es ya, no vino un ejército, no nos desembarcan los marines, que ya, porque ahí nomás identificamos al enemigo. No, nos envían estas ONG, nos envían estos expertos que nos vienen a decir que por un arte de magia a fin de año se levanta el supuesto corralito que tanto nos aprieta, que a fin de año se elimina el impuesto a las ganancias que tanto afecta a millones de argentinos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sabemos que para tomar algunas medidas de ese caso, y bajo cuerda ya lo están diciendo, se llama devaluación, se llama ajuste, etcétera, etcétera. Y allí cuando nos vuelven a encasillar en una estructura de política internacional que es afín a los atlantistas. Allí está todo el juego, allí está toda la realidad de estos momentos en América. En América se está jugando el partido de las grandes ligas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha decidido confrontar con China, eso ya es más que evidente. ¿Y China qué ha hecho? También se prepara para la confrontación. Entonces, justamente nosotros, los países de América, que nos hemos transformado también en socios muy importantes para China, también entramos en este conflicto global que se está desarrollando. Para darte una idea, hace pocos días atrás se desarrollaron maniobras militares navales en el Mediterráneo por parte de China y Rusia. Uh-huh. ¿Dónde lo leíste? Y en muy pocos medios, y no precisamente en UPI, France Presse o Deutsche Welle, ¿no? Respuesta norteamericana, y realizó maniobras en el Mar Negro con la OTAN, con un objetivo claro de presión en la zona de Ucrania. Un nuevo desarrollo, se instalaron nuevos misiles de medio alcance en la zona de Polonia, antiaéreos o antimisiles, como se le dice. Rusia desplegó nuevas unidades militares en la península de Crimea. O sea, señores, el conflicto se está desarrollando, y nosotros formamos parte de ese conflicto. Uh-huh. No entenderlo es errarle totalmente el bizcachazo, y en ese aspecto estamos muy, 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 muy atrás de todo esto, porque no veo en ningún candidato que me hable de estas cosas, no veo que ningún candidato me explique qué vamos a hacer con la tenaza narcoterrorismo y la tenaza ONG, o como le está ocurriendo a Correa, sí. Que grupos indigenistas lo están cercando por, no por izquierda, sino por indigenismo. Y ya los diarios europeos, por ejemplo, El País, que se tildaba de socialdemócrata, dice, ¿y qué pasa con Evo Morales que no habla del problema indigenista en Ecuador?
Claro, pero habló y alertó y le dijo a los hermanos indígenas que no se dejaran manipular por las ONG como habían pretendido hacer en Bolivia, que desarticularon a todas las ONG que estaban fogoneándolas a los indigenistas para enfrentarse contra el gobierno de Evo Morales. Ellos lo pudieron desarticular y bueno, y él se expresó al respecto de ello con relación al problema de Ecuador, alertando de que todo eso estaba siendo una manipulación por parte de ONG que responden al imperio.
Claro. Pero lo que quería el diario El País era un cuestionamiento de Evo Morales a Correa. Sí. No claro. Que dijera que las ONG de los indigenistas eran claro. Malas. Claro. Ese es el problema. Claro. Entonces, allí es donde esta gente, o vemos cómo operan e inmediatamente, cómo hacen que las figuras sean diabolizadas, ¿no? Entonces, este personaje, claro, este era indigenista, pero ahora mira, como el otro es populista igual que él, no hay problema que les peguen a los pobres indigenistas.
Claro.
Y la realidad es que es una manipulación tan espantosa y tan fuerte, claro. Y que la población, lamentablemente, con un mundo en cambio permanente, con una posibilidad escasa de acceder a información, porque la vida moderna hace que vos tengas dos o tres noticias por día, y las dos o tres noticias son dos o tres pavadas, que simplemente es para tenerte bajo shock, uh-huh. Te van conformando una idea de que estos populistas son terribles, son unos tiranos, uh-huh. Son unos dictadores, que la gente se muere de hambre en esos países, como en el caso de Venezuela, que no consiguen papel higiénico, que no consiguen dentrífico. ¿Quién lo dice? La otra pregunta, ¿no? Cuando dicen, no hay papel higiénico, ¿quién lo dijo?
Claro.
Bueno, y entramos a mirar para atrás y bueno, yo lo escuché, te dicen, ¿viste?
Claro.
Ah, pero vos lo escuchaste, ¿y quién te lo dijo? Ya no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿por qué repetí cosas que no sabés ni lo podés comprobar? Bueno, pero todo el mundo dice lo mismo. Y todo el mundo, todo cuando decimos todo el mundo, es las cinco agencias de información que responden, sabemos, a los mismos intereses.
Claro.
Entonces, por eso digo de que estas masas poblacionales que son agredidas por esta guerra de cuarta generación, que es el dominio del cerebro fundamentalmente, uh-huh. Hacen y permiten que se implementen nuevamente las viejas trampas que nos han montado en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXV, que intentan impedir la unión continental, intentan impedir que tengamos no solamente el manejo de nuestros recursos naturales, sino que además los administremos en la capacidad necesaria para que ya no salgan solamente en bruto, sino que salgan con un trabajo mínimo, con un valor agregado que nos permita seguir desarrollándonos.
Sí.
Todo eso nos está negado por estas bandas. Entonces, ¿cómo se nos niega eso? ¿Con una invasión militar?
Sí.
Si ya demasiado conflicto tienen donde han invadido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y desarrollar conflictos internos, y luego vienen los salvadores que nos envían específicamente, ¿para qué? Para implementar esas teorías que en la práctica son después desastrosas para nuestras sociedades, que ya lo hemos visto, y aunque nos hartemos de repetirlo,
sí.
Los mismos que pasaban hambre en el 2001 hoy siguen hablando soncera de que hay mucho Estado, que hay mucho gasto público, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
No nos engañemos, digámonos la verdad, porque uno lo escucha con algunos colegas profesionales decir semejante sandese cuando vos decís, escúcheme, ustedes no se acuerdan de nada, que tienen una memoria selectiva muy particular ustedes. Además de que ninguno de los que dicen eso están pasando mal, es otro gran detalle.
Hay una mezcla de estupidez y de fanatismo, ¿no? Y de ceguera, por no ver las realidades, porque vos podés cuestionar un montón de, de cosas que todavía no se alcanzaron, pero no podés negar las realidades que hoy se están viviendo y que muchos sectores de nuestras poblaciones, y no solamente en Argentina, en Venezuela ha ocurrido, ocurre en Bolivia, ha ocurrido, inclusive por más que nos cueste creerlo, con lo grande que es en Brasil, hay sectores sociales que han cambiado es una vida miserable por algo un poco mejor por decisiones de gobierno, más allá de que vos digas, no, che, pero hace falta mucho, está bien, todo lo que vos quieras, pero no podés negar esa realidad y no podés decir estamos peor que... No, Latinoamérica ha cambiado y ha mejorado exponencialmente su situación social, más allá de todo lo que tengas que cambiar, todo lo que tengas que continuar transformando, pero tenés que
reconocer, por supuesto,
¿no? Sí, y esto es lo que el imperio, y cuando hablo del imperio, en mi caso, yo me refiero al nazisionismo, que es, según mi punto de vista, es el que digita todos los siglos en el planeta, que para mí, o sea, es muy personal, el nazisionismo tiene como una de las herramientas a Norteamérica como brazo ejecutor de sus designios. Y bueno, no pueden tolerar que acá la tierra prometida para ellos les estemos comenzando a disfrutar nosotros y nuestra descendencia. Entonces tienen que impedir que eso ocurra, porque los recursos naturales, tanto los minerales como el agua, como la tierra, lo tenemos todos nosotros, y eso es el reservorio para ellos, porque esa es la tierra prometida a la cual de la cual se quieren apoderar lo antes posible, porque se les está acabando los recursos en Europa.
Pero mira, creo que la palabra que usaste, tierra prometida, es muy muy elocuente, porque esto demuestra sinceramente que coincido con vos, porque además detrás de toda esta política imperial hay también un pensamiento religioso que se aplica en Estados Unidos, que arranca desde la doctrina Monroe de América para los americanos, uh-huh. ¿No es cierto? Y de que Dios los ha iluminado para imponer las normas al mundo, y que justamente consideran este patio trasero como su tierra, claro. Y que en la cual no puede haber nadie que les haga sombra, uh-huh. Nadie que les impida desarrollarse en ella sin problemas, y que no entre nadie a jugar en ese patio trasero sin su autorización. Y yo creo que es totalmente así. Fíjate cómo será la el nivel de confusión hasta en niveles de personas universitarias, estudiosas que trabajan en que escuchaba decir la barbarismo, ¿cómo estaremos de mal que los refugiados de Siria, de Libia, que los migrantes, decían, de Siria, de Libia, no se vienen a América ni a Argentina como hicieron los españoles, los franceses? Entonces yo contesté lo siguiente, dije, escúcheme una cosa, le digo, los sirios y los libios que huyen son refugiados, los que vinieron acá fueron migrantes, que hay una gran diferencia. Refugiado es una persona que huye de un drama terrible y trata de buscar refugio en otra región. Uh-huh. Los que vinieron acá fueron migrantes, gente que migró para mejorar su calidad de vida, y muchos se volvieron después. Uh-huh. Pero acá no estamos hablando de eso. Entonces, decir esa barbaridad y poner ese argumento como que por eso no vienen a la Argentina, por eso no vienen a América, porque es un desastre esta zona, prefieren ir solamente a Europa, es una canallada muy grande, pero además un tremendo desconocimiento y una verdadera estupidez humana que evidencia que no han aprendido nada, y de todos los títulos que sostienen son simplemente un cartón que tienen colgado en un cuadro en su casa, porque de analista no tienen absolutamente nada. Uh-huh. Esa gente que está huyendo de todos esos lugares es por la guerra. En Venezuela, el problema de la frontera, que están así, es culpa de la guerra de Colombia. ¿O acaso ahora resulta ser que nadie se enteró de que hace 60 años que están en guerra en Colombia?
¿Qué?
Nadie se ha enterado, hace 60 años. ¿Cuántos millones de desplazados ha habido? ¿Qué? Por los enfrentamientos entre las tropas del Estado, las tropas paramilitares, las tropas de la FARC, las tropas de los narcoguerrilleros.
Claro, Sí, hoy entonces, hablaba, hoy con nuestro compañero
Víctor Manuel. Y la culpa la tiene Maduro solamente porque cierra la frontera. ¿Cuántas víctimas han tenido en la frontera el ejército venezolano tratando de controlar a los narcotraficantes y a los paramilitares que se le meten ahí?
Claro, claro. Te decía que Víctor Manuel hoy desde Venezuela nos relataba porque tienen unos más de 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela, porque bueno, han escapado de ese de estado de terror en el cual han convivido durante mucho tiempo, y hay otros 6 millones de desplazados que van corriéndose de un lugar a otro tratando de buscar una mejor forma de existencia, porque bueno, están con la muerte pisándoles los talones.
Exactamente. Y sin embargo,
11 millones de personas,
sí. Como vos decís. Y a ver, y cuando se habla de esto, parece ser que es un conflicto entre populistas y liberales que están del otro lado por la democracia. Y nadie habla de la guerra. ¿Qué? Nadie habla de la guerra, nadie habla de la situación que viven esas poblaciones, del drama permanente que si entran los guerrilleros y después viene el ejército, ¿quién colaboró con los guerrilleros? Los matan. Y si vienen después los guerrilleros, ¿quién colabora con el ejército? Los matan. En síntesis, esa pobre gente que huye despavoridamente es por esa realidad. Sí. Es por esa guerra, y resulta ser de que no hablamos de la guerra, creemos que el problema se llama Maduro y nada más. Sí. Es evidente cómo no seleccionan la información que debe recibir la población para vivir permanentemente en confusión. Y cuando uno habla de esto, lo miran con una cara de naipe, de cuatro copas, que sinceramente uno se da cuenta de la incapacidad intelectual que tienen para comprender este tremendo desgarramiento que hay en América. Y el otro tema que no me quiero olvidar es que llegan nuestros marines a Perú.
Sí, sí.
3.200, ¿para qué? Para combatir al narcotráfico. Uh-huh. Entonces, 2 más 2, hasta ahora me tengo entendido que es 4. Sí. Y entonces las presiones se están reforzando. Se está instalando plenamente, ¿no es cierto?, capacidades militares en la región, también para desestabilizar, para que a través de grupos minúsculos de especialistas y de comando actúen en zonas nuestras, de nuestro territorio, y eso también requiere un monitoreo permanente de todo el sistema defensivo de América y también el nuestro.
Seguro.
Porque nos va en eso la tranquilidad y la posibilidad de seguir realizando un montón de acciones que nos permitan alcanzar en este siglo XXI la bendita segunda independencia.
Querido amigo y hermano, renovando las felicitaciones por el merecido premio, te damos un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Gracias, querido. Saludos a todos. Un abrazo.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma.